mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas, también a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, para la zona de los valles, así como a través de udgtv.com, diagonal, Radio UDG, diagonal Colotlán, a donde llegamos a todo el mundo. Estamos también en las retransmisiones, así como también en el podcast. Para las personas que nos escuchan a través de estas dos vías, también los saludamos. Estamos en Facebook, en la página de Radio UDG Colotlán, o también en la página de Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L. En Twitter también nos pueden dejar mensaje en arroba Texolotl y recientemente también en Telegram. Bien, pues estamos ya en la tercera semana del mes de abril y vamos a tener un programa bastante interesante relacionado pues con estas enfermedades de las vías respiratorias, es atención nutricia en enfermedades respiratorias y en un momento más nos vamos a ligar con la nutrióloga y también educadora en diabetes, así como inhaloterapeuta, Mayra Fabiola Sosa García. Hoy también es la conmemoración del Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Vamos a estar comentando algo. También tenemos una cápsula, la participación semanal de la doctora Fabiola Márquez. Y bueno, pues a ver si nos alcanza todo, hasta una pieza musical también tenemos contemplada. Pues vamos a dar inicio justamente con una cápsula que prepara Andrés Luna del Real con la información de la trayectoria de nuestra invitada esta tarde. Y bueno, pues vamos a escuchar y enseguida nos conectamos vía telefónica con ella hasta la ciudad de Guadalajara.
Te presentamos a Mayra Fabiola Sosa García, técnico superior universitario en terapia respiratoria por la Universidad de Guadalajara, inhaloterapeuta por el antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, licenciada en nutrición por el Instituto Vocacional Enrique Díaz de León y educadora en diabetes por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Actualmente es profesora de asignatura en la carrera de técnico superior universitario en terapia respiratoria e inhaloterapeuta en el Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde. El día de hoy en Texolotl nos habla sobre atención nutricia en enfermedades respiratorias.
Escuchamos en la cápsula, tenemos en la línea telefónica a la nutrióloga y técnico superior universitario en terapia respiratoria, Mayra Fabiola Sosa García. Pues muchas gracias por el tiempo, por la entrevista y la plática que vamos a tener esta tarde. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues muchas gracias por invitarme, yo encantada.
Muy bien. Bueno, el tema atención nutricia en enfermedades respiratorias, creo que durante el año pasado, durante todo el 2020, estuvimos recibiendo mucha información, ¿verdad?, referente a este tipo de enfermedades, y pues hay una parte bastante importante que en la labor del nutriólogo, que es la atención, ¿verdad? No sé si a grandes rasgos nos pudiera comentar de qué se trata justamente este tipo de atención.
Claro que sí. Pues bueno, como bien lo mencionas, todo lo que ha sido el año pasado, desde el 2019, pues nos hemos dado cuenta de la importancia de lo que es respirar, ya que pues esta infección, este COVID-19, pues nos ha traído graves problemas en la salud. Sin embargo, otro rasgo muy importante es comer. ¿Y qué tiene que ver con esto? Pues muchísimo, ya que respirar y comer es fundamental para vivir, ¿cierto? Uh-huh. Y pues bueno, a grandes rasgos, la nutrición en enfermedades respiratorias tiene muchísimo que ver, ya que la alimentación es un pilar fundamental en el manejo de todas las infecciones, y más la respiratoria. Esto es debido a que es un fortalecimiento del sistema inmune. Comer bien nos hace más fuertes ante las enfermedades y ante este virus todavía un poquito más. Y por eso la gran importancia. Desgraciadamente, pues bueno, los pacientitos que llegaron a infectarse, una de las características que tiene esta enfermedad es la desnutrición, que quiere decir que nuestro paciente pues tiene cierto bajo peso, no quiere comer bien porque tiene problemas para poder, ya sea para poder pasar, para poder comer, la comida no le sabe a nada, tiene falta de apetito, y pues por el mismo proceso de la enfermedad pues se siente mal. Y esto es una de las causas muy importantes que hace que el paciente pierda peso. Uh-huh. Y es ahí justamente donde estamos nosotros.
Sin duda, el estado de nutrición pues puede afectar la recuperación del paciente, ¿verdad? En este caso, ¿qué tanto se tendrá información de, bueno, de las personas que a lo mejor se les complicó más la enfermedad del COVID, o que incluso pues perdieron lastimosamente la vida, y esta relación con estos periodos a lo mejor hospitalarios, ¿no? De a lo mejor que posiblemente estas personas no recibían la alimentación adecuada, o que venían justamente también de no tener una alimentación adecuada.
Así es, justamente eso. Tomamos en cuenta que esta enfermedad principalmente afectó a adultos mayores, y pues bueno, en los adultos mayores es un gran reto la alimentación. Y pues sí, como bien lo mencionabas, muchas veces ya se vienen con problemas antes de la infección, problemas alimentarios que vienen a perjudicar todavía más el estado de salud de la persona. Aparte, las dietas dentro del hospital, tomamos en cuenta que son muchísimas personas y es complicado tenerlas individualizadas como lo que pretendemos todos en nutrición. Y pues también la propia patología, la propia enfermedad del paciente, si puede consumir alimento o no lo consume, y si lo consume, qué tanta cantidad puede comer. Entonces sí, es un tema bastante complicado, sin embargo, pues hay mucho que hacer todavía.
Hablaríamos, o cómo definiríamos a las enfermedades respiratorias. Ahí estaríamos describiendo de cuáles son las que se contemplan en esta clasificación.
Claro que sí. Las enfermedades pulmonares respiratorias principalmente son cinco. Uh-huh. El asma, la uh-huh. enfermedad obstructiva crónica, que es llamada EPOC, uh-huh. El SDRA, que es el síndrome de distrés respiratorio agudo. Este es un síndrome en el cual el paciente tiene problemas graves en su pulmón y tiene que ser hospitalizado y estar en una terapia intensiva. También hay otras enfermedades como la tuberculosis, que afecta principalmente al pulmón. Uh-huh. Y bueno, entre otras, que son muchísimas, están las ocupacionales, que son las que son derivadas de algunos trabajos. Es decir, la exposición a humos, por ejemplo, en bomberos, o cuando hay cementeras cerca de donde viven las personas o trabajan en este tipo de lugares, las ladrilleras, todo este ambiente hace que se hagan enfermedades pulmonares. El cáncer de pulmón es otra muy importante también.
Y derivado por el cigarro, ¿no? Principalmente.
Exactamente, el cigarro, la contaminación y la exposición a humos son los principales factores de las enfermedades respiratorias.
Estaremos hablando de que, bueno, muchas de esas enfermedades pues son prevenibles, ¿no? O sea, podemos a lo mejor a través de, bueno, pues de la alimentación, del medio ambiente, evitar que se desarrollen. Por ejemplo, en el caso de la alimentación, específicamente estaríamos hablando de qué nutrientes intervienen para reforzar nuestro sistema pues inmunológico y evitar el desarrollo de estas enfermedades.
Sí. Principalmente las vitaminas que intervienen en el sistema inmune, que hacen que la persona sea más fuerte para combatir las enfermedades, principalmente son la vitamina A, la vitamina C, la E, la D, betacarotenos, que son sustancias que podemos encontrar en alimentos que son de color fuerte, como el jitomate, como el apio, las verduras verdes. El zinc es otro elemento muy importante, los antioxidantes también ayudan muchísimo al sistema inmune. Grasas que nosotros llamamos como grasas buenas, que vienen de las semillas, y algunos compuestos que se llaman polifenoles, que también podemos encontrar en la alimentación. Aunque, pues bueno, también es importante mantenerse hidratado, tener una alimentación variada, y todas las recomendaciones que sugerimos son muy importantes, pero el consumo de estos estas vitaminas son fundamentales para el sistema inmune.
Mencionando la vitamina E, la vitamina C, la vitamina A, perdón, la C, la E, la D, pues muchos de esos se encuentran en las frutas de temporada, ¿verdad? Casi siempre tenemos una de estas, ya sea, por ejemplo, en época de frío, a la naranja, a la mandarina, ¿sí? Pero también en épocas de calor también tenemos otras que nos ayudan a estar consumiendo fuentes de estas vitaminas, ¿verdad?
Claro que sí.
Estamos hablando de pues que somos un país que está muy lejos de las recomendaciones de la pues que hace la Organización Mundial de la Salud, que son de 400 gramos para arriba, ¿no? De verduras y frutas. Entonces, sí, sin duda esto pues nos afecta. Mencionaba los polifenoles, esos si nos puedes mencionar dónde los podemos encontrar.
Podemos encontrarlos en diversos alimentos, principalmente los que son de color. Por ejemplo, zanahorias, podemos encontrarlos en alimentos verdes de hoja, podemos encontrarlos en algunas uvas, por ejemplo. Los alimentos, entre el color más variado sea, mayor capacidad de antioxidantes nos van a dar, y eso va a fortalecer muchísimo nuestro sistema inmune y por ende nuestro pulmón.
Y el consumo, también mencionaba de agua, ¿verdad? El consumo también hace un factor importante ahí.
Sí, porque no estamos acostumbrados a tomar agua. Desgraciadamente, mayoría de la población se va hacia bebidas azucaradas, hacia el refresco, porque les da una sensación de quitar la sed, siendo que, pues bueno, ya estamos consumiendo mayor cantidad de calorías, mayor cantidad de sodio, de sales, de azúcares. Entonces lo importante sería consumir agua, o quizás agua de sabor, pero que no sea alta en azúcar, principalmente hecha en casa y aprovechando de las frutas que tenemos de temporada.
Muy bien, sí, aprovechando justamente estos calendarios de temporales, incluso por meses también. En la página de Texolotl los compartimos, parte de esta variedad que existe gracias a la naturaleza que nos da tanto verduras y frutas de distintos colores, y cada uno de ellos pues tiene una función específica. Vamos a hacer el primer corte de estación esta tarde. Les pedimos que no nos cuelgue. Claro. Vamos y venimos justamente para seguir platicando. El tema de esta tarde es atención nutricia en enfermedades respiratorias.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
El Día Mundial de la Hipertensión se conmemora todos los años el 17 de mayo. La hipertensión arterial es un problema de salud que afecta a más del 25 a 30% de la población, de los cuales un número importante de personas no están tratadas, y de aquellas que reciben tratamiento, más del 50% no tiene cifras de presión controladas. La hipertensión es uno de los principales factores de riesgo para las enfermedades cardiovasculares como el infarto al miocardio, los accidentes vasculares cerebrales, la insuficiencia cardíaca, entre otras. Las personas con diabetes son un grupo con mayor riesgo de presentar hipertensión arterial. Más del 80% de los sujetos con diabetes tipo 2 tienen hipertensión y además, por lo general, necesitan un mayor número de medicamentos para normalizar las cifras de tensión. En base a ello, los valores de tensión arterial que se consideran normales son inferiores a los de las poblaciones no diabéticas y deben estar por debajo de 130 sobre 80 milímetros de mercurio. La dieta adecuada baja en sal, la pérdida del exceso de peso y la realización frecuente de ejercicio físico son fundamentos para el correcto control de la tensión arterial, así como de la diabetes. Por otro lado, es frecuente que la mayoría de pacientes con diabetes deban tomar medicaciones para controlar la hipertensión, lo cual ha demostrado claramente sus beneficios para disminuir las enfermedades cardiovasculares. Millones de adultos en todo el mundo padecen hipertensión arterial y, según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, en México hay 22.4 millones de adultos de 20 años o más que padecen hipertensión arterial, de los cuales únicamente 11.2 millones han sido diagnosticados por un médico y 5.7 millones tienen el padecimiento controlado de forma adecuada. La hipertensión arterial o presión arterial alta se presenta cuando la sangre, impulsada por el corazón, ejerce demasiada fuerza contra las paredes de las arterias, aumentando desproporcionadamente los valores normales que deben tener la presión según la edad. En la mayoría de las personas se desconoce la causa de su hipertensión, por lo que se califica como primaria, y en otros casos se debe a alguna enfermedad que entre sus consecuencias eleva la presión sanguínea. En estos casos, la hipertensión es secundaria y sucede, por ejemplo, en casos como insuficiencia renal, desequilibrio hormonal, obesidad, diabetes, embarazo, por tomar medicamentos y otras más. Las consecuencias de la hipertensión son diversas. Las más importantes y peligrosas es que es un importante factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares y eventos vasculares cerebrales. Los hombres son más propensos a desarrollarla que las mujeres, y las personas mayores más que las jóvenes, aunque los índices se han incrementado mucho en la población de adultos jóvenes. También son más susceptibles los que tienen antecedentes de familiares con presión alta, los que tienen sobrepeso u obesidad, los que llevan una vida sedentaria sin nada de ejercicio físico y los que viven en situaciones constantes de estrés. La presión se mide mediante un esfigmomanómetro. La lectura de la presión de 130 sobre 80 es normal en una persona adulta y una de 140 sobre 90 milímetros de mercurio es considerada como elevada, por lo que si esto sucede por 3 veces o más y la persona está en reposo, es considerada hipertensión. La hipertensión se previene y controla con ajustes en la dieta, ejercicio físico, reposo, control de peso, evitar fumar y tomar drogas, y realizarse chequeos frecuentes de la presión y medicamentos que deben ser administrados únicamente por el médico. Elaborado con información de la página electrónica del diario La Crónica.
Bien, pues estamos de regreso en Texolotl después de escuchar esta cápsula en voz de Andrés Luna del Real sobre el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que se conmemora el día de hoy, el 17 de mayo de cada año. Y bueno, pues aquí no quisimos dejar pasar la fecha para mencionarlo, aunque bueno, hemos tenido ya algunos otros programas, estamos justamente también pensando en realizar uno específicamente sobre esta patología. Bien, pues queremos mandar saludos, primero pues a todos los maestros que el pasado 15 de mayo celebraron justamente pues el día de del profesor, y bueno, pues a los que han sido nuestros maestros, a los que han sido nuestros alumnos y los compañeros que se dedican también a esta profesión. Y bueno, también mandamos saludos a Francisco Vázquez, a Georgina Alcázar, a Xochitl Serrano, a Eva Glenda Corsi, a Rodolfo Froilán, Fátima López, a Carla Estrada, a la doctora Aurora Farfán, a Nayeli Patiño, Elizabeth Bustos, a mi esposa Denise Ruiz, a María Elena Salinas, a Elizabeth Hernández, a Carlos García Tejeda, a Gabriela Hernández, a Ramiro Moreno, Claudia Granados, Isabel García, Carmen Martínez Genis, Paulo Orozco, Marilos García, Alejandro Martínez Serrano, Lisette Morelos, que manda a felicitar a la ponente, justamente comenta que fue su alumna, a Luis Piña, a Karina Torres, a Marina Torres, y bueno, pues a muchos más. Ahorita mencionamos en otro corte a otras personas que también agradecemos que se pongan en contacto. Y bueno, tenemos aquí justamente el tema de esta tarde, es sobre la atención nutricia en enfermedades respiratorias. Nuestra invitada tiene la doble profesión, tanto de nutrióloga también como de pues es técnico superior universitario en terapia respiratoria. Y pues la pregunta sería en esta situación, ¿cuál es la terapia de rehabilitación pulmonar en los pacientes que llevas con que pasaron por esta transición del COVID? ¿Y cuál es como esta atención que se le da al paciente, tanto de la rehabilitación pulmonar como nutricia?
Sí, bueno, tenemos que ver al paciente en principio como un todo. Uh-huh. Tenemos que checar al paciente no solamente en el físico y las deficiencias que puede tener, sino también su estado nutricional y emocional. Si cubrimos estas tres partes, estamos en un tratamiento bastante completo. ¿Qué es lo que hace rehabilitación pulmonar? Rehabilitación pulmonar en grandes rasgos es rehabilitar al paciente para que llegue a realizar las actividades diarias con una función pulmonar adecuada, de acuerdo a las capacidades que tenga y el daño previo que tuvo por la enfermedad. Aquí interviene muchísimo nutrición. ¿Por qué? Porque todas las enfermedades pulmonares en general hacen un desgaste en los músculos, el paciente empieza a perder peso, ya no tiene la misma fuerza y esto hace una debilidad para poder respirar. El paciente le cuesta mucho trabajo respirar. De la parte de nutrición, lo que hacemos es valorarlo, es ayudarle a tener una estrategia para que pueda consumir sus alimentos, para que no se canse, esas se llaman técnicas de ahorro de energía, para que pueda tener una alimentación completa, variada, suficiente y que sea adecuada para ese paciente. Y del otro lado, de rehabilitación pulmonar, hacemos ejercicios propiamente para poder activar esos músculos respiratorios que estén fuertes con la alimentación que le estamos dando para que pueda funcionar de nuevo, pueda respirar y adaptarse a la vida que tenía anteriormente, que pueda trabajar, que pueda bailar, que pueda realizar todas sus actividades sin fatiga. En sí eso es lo que realizamos por ambas partes.
Bueno, aquí tenemos la ventaja que pues tienen la doble formación. En este caso, pues una persona que a lo mejor ya pasó sobre esta transición, pues la recomendación es que tuviera tanto la rehabilitación pulmonar, pero también una atención nutricia, ¿verdad?
Así es.
¿Qué tan complicado es, por ejemplo, trabajar con personas que a lo mejor, tienen, obviamente, pues, o tuvieron una alimentación a lo mejor no tan adecuada, que fue lo que les llevó a lo mejor a una complicación, pero sobre todo, con el actual estilo de vida, con por ejemplo, como decías hace rato, ¿no? O sea, hay personas que tienen o desarrollan estos problemas por pues por la contaminación o por el ambiente donde se encuentran, ¿no? Y posiblemente no pueden hacer dejar de trabajar en una ladrillera o cambiarse de colonia porque es una cementera a un lado, ¿no? O sea, todas estas condiciones desfavorables, ¿cómo las llegan a trabajar?
Sí, tenemos que evaluar el entorno del paciente, saber qué cosas podemos modificar, qué no, y lo que no podemos modificar, ayudarlo con educación. Es muchísimo educar al paciente, es darle todas las herramientas que él necesita para poder hacer un cambio de vida en el lugar donde vive. Hay veces que son situaciones económicas, son situaciones de trabajo, como bien lo mencionaba, son situaciones en donde vive, propias del paciente, costumbres, tradiciones que tienen. Entonces, es importante ser respetuosos con su alimentación. Es importante también evaluarlo y darle todas las herramientas para que pueda hacer un estilo de vida más saludable. Y sí, es un gran reto, porque no todo se puede modificar y muchas veces el paciente no lo quiere aceptar. Entonces, sí es un gran reto.
Muy bien. Bueno, vamos a continuar después de otro corte. Tenemos ya el tiempo del segundo corte. Esta tarde estamos hablando con Mayra Fabiola Sosa García. Ella es nutrióloga, educadora en diabetes y también técnico superior en terapia respiratoria. El tema es atención nutricia en enfermedades respiratorias.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Continuamos aquí en Texalotl, esta tarde hablando sobre la atención nutricia en enfermedades respiratorias y continuamos con los saludos a Ernesto Castro, Teresa Castillo, Jaime Toro, Santos Hernández, Olga Flores, Patricia Vera, Juanita Calzada, Rosidalia Ortiz, Beatriz Wieser, Leti Salazar, Teresita Sánchez, Zaira Ramos, Eva Aldrete, Viridiana Ávila, Maite Espinosa, al maestro William Londoño, a Julieta Franco, a la doctora Edna Nava, a Marujita Cordero, a las maestras, a Sujei González y Suami Villagrán, del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, en Tepatitlán, a Lina Batis, a Norma Juárez, Toño Cortés, Eduardo Ojeda, Mirna Átzima, Patricia Ábalos, Florentino Martínez José y a Lisbeth Mejía. Bien, pues vamos a continuar con nuestra invitada esta tarde. Para que nos comparta algunas recomendaciones en pacientes que se encuentren en rehabilitación y que tengan alguna enfermedad pulmonar.
Sí, bien importante, primero, estar dispuestos al cambio. Tenemos que tener una actitud positiva ante la enfermedad pulmonar. Como sabemos, en algunas ocasiones es crónica, entonces es algo con lo que vamos a vivir, pero es importante tener esa actitud positiva. ¿Qué se puede hacer por parte de nutrición? Son tips bien sencillos, 5 que les voy a dar. Primero es la elección de tus alimentos. Entre más variados sean, mucho mejor. Elige los alimentos que sean de color para que tengan mayores antioxidantes para que te ayude a tu pulmón. Otra es dormir bien. Los periodos de sueño son fundamentales. Si tienes problemas para respirar, hay que ir con un especialista que te va a poder apoyar en esa cuestión.
Estamos hablando de cuántas horas sería como el dormir bien ya en una persona adulta.
En teoría tendríamos que dormir entre 8 y 10 horas, en teoría. Pero en el sueño y la cuestión de respiración es muy importante. por los niveles de saturación. La saturación es la oxigenación que tenemos en la sangre, el oxígeno que viaja por nuestra sangre. Entonces es importante para la reparación del cuerpo, por así decirlo. Bien importante mantenerse activos, o si estás en un programa de rehabilitación pulmonar, bien importante seguir los ejercicios, aprender a respirar con técnicas de ahorro de energía mientras consumes tus alimentos o realizas tus actividades diarias. Y otro punto bien importante es ir con el nutriólogo si tienes algún problema de sobrepeso o desnutrición, es decir, que estés muy flaquito, muy bajo de tu peso, para que te pueda ayudar en ese aspecto.
Perfecto. Muy bien, pues son objetivos pues bastante puntuales. Estaremos hablando de trabajarlos a mediano plazo, me imagino, ¿no? Algunos a corto y otros a mediano plazo.
Así es, ya que el proceso de reaprender a respirar después de un proceso que estuvo muy enfermo nuestro paciente es poco a poco, es lento. Y aunado con la rehabilitación y la alimentación, les va muy bien. Pero sí es un proceso un poco largo.
Estaremos ahí obviamente pues evaluando la parte pues del manejo farmacológico, del manejo médico, y pues también tratando de que estos cambios en los hábitos no sean únicamente hasta que cuando se sientan bien, ¿no? Sino que ya sé que estos cambios lleguen para quedarse, ¿no?
Exactamente, nosotros buscamos que los cambios sean permanentes.
Muy bien, en tu experiencia, por ejemplo, tienes la doble, decíamos, las dos carreras, tanto la de nutrióloga como la de la técnico superior universitario en terapia pulmonar, ¿cómo se llama?
Respiratoria.
Ajá, en este sentido, este plus que tienes tú con los pacientes que ya pasaron por alguna enfermedad, que ya conocen pues este proceso de recuperación, ¿cómo lo vives tú como terapeuta en este sentido, inhaloterapeuta?
Sí, es un proceso bien diferente con cada paciente, porque cada paciente necesita cosas diferentes, tanto en rehabilitación pulmonar como de nutrición, pero es bastante bonito porque puedes ayudar y es muy satisfactorio que tu paciente pueda comer sin fatiga, que recupere peso, que pueda quitar el oxígeno que tiene que comprar para poder respirar. Lo ayudas muchísimo en su estado de ánimo. Me he dado cuenta que hay dos cosas fundamentales para la vida, respirar y comer. Y es una fortuna poder ayudarlos en los dos. Y la verdad, a los pacientes les va muy bien. Como te comento, es un proceso largo, es mucha educación, es estar motivando, es estar ayudándoles, dándoles herramientas, pero les va bastante bien. Y es muy bonito, la verdad.
Muy bien. Vas a estar el próximo 29 de mayo, ¿verdad? Participando con el Colegio de Nutriólogos de Jalisco, delegación Tepatitlán, en una sesión, ¿verdad? Coméntanos un poquito de esta actividad, que es dentro de dos sábados, ¿verdad?
Sí, va a estar muy bonito porque es una plática enfocada para profesionales de nutrición, que vamos a hablar sobre las principales enfermedades pulmonares, cómo es que reacciona el pulmón, cómo es la interacción de nutrición con las enfermedades pulmonares, las principales enfermedades que son las que están aquejando a nuestra sociedad, y pues obviamente vamos a hablar sobre COVID y rehabilitación, cómo es que el nutriólogo trabaja o interviene en este proceso de readaptarse a la vida diaria de nuestros pacientes.
Muy bien. Entonces, ahí a las personas interesadas, sobre todo profesionales de la salud y de la nutrición, incluso me imagino que también profesionales de la misma de la misma...
mismos técnicos que están ahí con nosotros de terapia respiratoria.
Exactamente, sí, de la misma carrera. Puede ser interesante, hay que visitar la página de Facebook del Colegio de Nutriólogos de Jalisco AC, Delegación Tepatitlán, para tener mayor informes. Por ejemplo, con esto del COVID, te preguntaría, hubo muchas publicaciones, ¿no? Y sigue habiendo una serie de publicaciones. ¿Cambió, hubo cambios en la forma de atender, de tratar a los pacientes con enfermedades respiratorias?
Sí, un poco. Se consideraba, pues, que el paciente en estado crítico, que está en un hospital, que está en terapia intensiva, los requerimientos son diferentes y, en efecto, así lo son que en un paciente que está en cama, que puede tener, puede comer por sí solo y demás. Sí cambiaron un poquito los estándares, pues, para poderlos tratar, y se hizo un poco de más investigación sobre el oxígeno, qué es lo que hace a nivel pulmonar y su intervención con la inflamación, es decir, si está se inflama el pulmón, qué es lo que pasa con eso, qué pasa con los nutrientes, el músculo, qué pasa con todo eso. Y sí cambiaron algunos parámetros que nos han indicado cómo llevar a los pacientes, pero pues igual eso lo vamos a ver en la plática. Uh-huh.
Y bueno, pues también me imagino que en diferentes artículos, diferentes publicaciones, pues vamos a estar pues continuamente viendo resultados, ¿no? De muchos estudios que se siguen pues terminando, ¿no? Porque muchos, hay que recordar que la pandemia pues todavía sigue en transición. Bien, pues vamos a hacer el último corte de estación ya para pasar a la parte final. Y bueno, les recordamos, esta tarde estamos hablando sobre atención nutricia en enfermedades respiratorias con Mayra Fabiola Sosa García, que también es profesor de asignatura en el Técnico Superior Universitario en Terapia Respiratoria en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, además de ser inhaloterapeuta en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Bien, regresamos después de este último corte.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, estamos de regreso en Texolotl esta tarde hablando sobre atención nutricia en enfermedades respiratorias con la nutrióloga y inhaloterapeuta Mayra Fabiola Sosa García. Bien, pues entramos a la parte final. Es bastante interesante saber justamente, además de esta... de este técnico superior universitario que existe también ya en el CUCS de hace unos años hacia acá, y pues me imagino que pues en esta transición del COVID pues es bastante recomendable saber que existe estos inhaloterapeutas. Mayra, Fabiola, si gustarías platicarnos un poco sobre dónde localizarte, dónde poder tener algún contacto contigo.
Claro que sí. Podrían ingresar en Facebook, tenemos la página de Respirar, donde nos dedicamos a dar terapia respiratoria y lo complementamos con nutrición también.
Respirar.
Además, Respirar.
Ajá, ah, ok.
Uh-huh. En Facebook. Y también estamos en Instagram como Respirar MX. Ajá. Y nuestro correo electrónico es respirar@hotmail.com.mx.
hotmail.com.mx, ok. Uh-huh. Muy bien, y nuevamente si nos puedes hacer la invitación para las personas que pues quieran ya saber un poquito más sobre esto de la atención nutricia en pacientes con enfermedades respiratorias, el del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, Delegación Tepatitlán, ¿verdad?
Así es. Pues ahí vamos a estar con todo gusto, cualquier información que necesiten, con gusto les podemos ayudar.
Uh-huh. El próximo sábado 29 de mayo, perfecto. Y nuevamente mencionar Respirar en Facebook y Respirar MX en Instagram, así como respirar @hotmail.com, ¿verdad?
Ajá, respirar con T al final, respirar.
¿Con qué, perdón?
T.
¿Con C?
T, de tomar, respirar.
Ah, ok, respirar. Ah, ok. Muy bien, ok, perfecto. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has brindado, la información que nos compartes, que sin duda pues es pues me imagino que apenas como una pintadita de todo lo amplio que es el manejo nutricional en este tipo de enfermedades, pero pues nos queda también ahí la cosquillita, ¿verdad? Para ampliar un poco más en este curso o en las diferentes espacios que están a través de esta. Respirarte es una organización, es una asociación, es únicamente como estás en las redes tú.
Uh-huh. Estoy ahí en redes, es un pequeño grupo de terapeutas respiratorios y uh-huh. de nutrición para poder ayudar a los pacientes cuando cursan una enfermedad pulmonar, ayudarlos a comer mejor y a respirar bien.
Perfecto. Ahorita compartimos tu página en nuestra página Texolotl para las personas que quieran, que ya están agregados con nosotros, para que lo tengan ahí presente. Bien, pues te pedimos que no nos cuelgues, nuevamente agradecerte y pues también sabes que aquí está tu espacio.
Muchísimas gracias y pues nada, yo feliz de poder compartir esta información con ustedes, apoyarles un poquito con información. Y pues muchísimos saludos a todas las personas que nos escuchan.
Muchísimas gracias a ti, Mayra Fabiola. Bien, pues vamos a escuchar la cápsula semanal que nos comparte la doctora Fabiola Márquez. El tema es miedo, ira y tristeza, parte de nuestra nutrición cotidiana. Posteriormente nos vamos a escuchar a Miguel Ríos con esta pieza de A Todo Pulmón. Y bueno, pues agradecemos a Andrés Luna del Real en la producción, a Cristian Rosales en la operación técnica, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide y nos escuchamos la próxima semana aquí en Texolotl.
Hola, ¿cómo están todos? Deseo que muy bien. Miedo, ira y tristeza, parte de nuestra nutrición cotidiana. En todo momento experimentamos algún tipo de emoción y sentimiento que varía a lo largo del día, según lo que nos ocurra y en relación a nuestra historia previa. Las emociones son experiencias complejas y para expresarlas utilizamos una gran variedad de términos, además de gestos y actitudes. El miedo y la ira son consecuencias del estrés y estas emociones contienen importante información sobre nosotros. También la tristeza nos indica que hay algo en nuestra vida que nos hace felices. Sin duda, tres emociones que evolucionan en el tiempo para motivarnos a cambiar nuestras situaciones. Parte de nuestra experiencia como seres humanos es sentir estas emociones, pero alterarnos intensamente de forma repetida situaciones de miedo, ira o tristeza tienden a perpetuar nuestra energía negativa. Estas emociones nacen de pensamientos irracionales y obsesivos, por lo cual resulta desgastante y destructivo vivir centrados en estas emociones. Planear algunas preguntas analíticas pueden ayudarte a poner en su sitio a estas emociones y darte la oportunidad de generar un balance. Recuerda que el propósito no es evitarlas, pues no es realista. Tarde o temprano te las vas a encontrar. El objetivo es reconocerlas, descifrar el mensaje que hay para nosotros, tomar decisiones y seguir adelante. Así que a continuación te comparto algunas preguntas analíticas que te permitan meditar y abordar de una forma más compasiva estas emociones. Como todo en la vida, la práctica hace el maestro. Pero comenzar con la intención de crear un equilibrio en esta experiencia humana, pues ya es un gran paso. Específicamente para tú comenzar a analizar una determinada situación, respóndete. ¿Mi pensamiento responde a algo real? ¿Cómo puedo estar seguro de ello? ¿Hay algún modo mejor de pensar o enfocar esta situación? ¿Ayuda a resolver la situación lo que estoy pensando? Para centrarte en identificar el miedo o calmar un miedo, los expertos hablan de que el miedo, la única forma de esa sensación de disminuirlo es enfrentándolo directamente. Por tanto, preguntas como, ¿qué es lo peor que puede pasar si mi miedo se hace realidad? ¿Podrías sobrevivir a eso que ocurra? ¿Qué podrías aprender de lo que pase? ¿Es cierto que lo que estoy pensando sucederá inevitablemente o hay otras posibilidades? ¿Hay una manera más eficaz de afrontar la situación? La ira, generalmente hay que preguntarnos para qué sirve. Con frecuencia, este sentimiento o esta emoción implica alguna decepción o una expectativa frustrada. Tal vez te ayude a cuestionarte cuál era mi expectativa. ¿Puedo obviar y aceptar a los demás tal como son, en lugar de como yo creo que deberían ser? ¿Es indispensable reconocer mi conflicto conmigo y con los demás? ¿O qué parte de ese conflicto me corresponde? ¿Soy capaz de admitir qué papel he jugado yo en la situación que me irrita? ¿Puedo ver que no son más que palabras que ya no existen, que como todas las cosas son temporales? ¿A alguien va a beneficiar mi ira, incluyéndome a mí? Respecto a la tristeza, generalmente implica que o te está haciendo un llamado a que busques ayuda de los demás, o pensar o recordar tus fortalezas. Habitualmente esta emoción nos expresa necesidad justamente de reconectar contigo mismo en lo que eres fuerte o con nosotros. ¿Qué necesito? ¿A quién necesito? ¿Qué necesito compartir? Pues solo me estoy ahogando. ¿Cómo puedo aligerar la carga que siento? ¿Cómo he superado situaciones similares en otras ocasiones? ¿En qué me siento fuerte que me ayude a salir adelante? ¿Con quién deseo sentirme acompañado? ¿Por quiénes me siento amado? Gran parte de nuestro estado de ánimo depende en aquello en lo que damos tiempo de pensar o prestamos atención. Así que convive, aprende y cambia el enfoque para sacarle jugo a esas grandes emociones que nos acompañan y que nos ayudan a vibrar en nuestras capacidades para crear balance. En paralelo a lo anterior, en medida que mejore tu convivencia con estas emociones, observarás cómo tu alimentación y nutrición se transforma. Saludos y nos vemos en la próxima.
Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil se me hace cargar todo este equipaje, se asegura la subida al caminar. Esta realidad tirana que se ríe a carcajadas porque espera que me canse de buscar. Cada gota, cada idea, cada paso en mi carrera y la estrofa de mi última canción. a pulmón, todo a pulmón. Qué difícil se me hace mantenerme con coraje lejos de la tranza y la prostitución. Defender mi ideología, buena o mala, pero mía, tan humana como la contradicción. Se me hace seguir pagando el peaje de esta ruta de locura y ambición. Un amigo en la carrera, una luz y una escalera y la fuerza.
Sentirte saludable lo puedes lograr. Sigue Tejolote con recomendaciones del profesional en nutrición. Hasta la próxima.